Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 2 de octubre, a esta hora, como todos los miércoles, les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Tenemos que seguir necesariamente refiriéndonos al tema político que está en la escena, independientemente que ya lo hayamos tocado y que entonces tengamos que repetir algunas cosas que hemos dicho anteriormente. Lamentamos esto por quienes hayan oído todos los programas y entonces tienen que oír cosas repetidas, pero no todo lo que vamos a decir es repetido, por supuesto. Pero en los análisis que se van enriqueciendo paulatinamente, en la medida en que más gente interviene, que más gente da sus opiniones, sus ideas, de lo que ha sucedido, de por qué ha sucedido, de qué creen que va a suceder y por qué lo creen, bueno, eso enriquece necesariamente el análisis, pero no deja de lado las cosas que se hayan dicho, porque muchas de esas cosas son precisamente las que se han tomado en cuenta a la hora de llegar a un análisis cada vez más certero de la situación, sobre todo con miras a saber qué va a ocurrir. Saber qué ocurrió ya lo sabemos, y analizar los por qué ocurrió también, y allí habrá distintas opiniones, distintos puntos de vista, distintas posiciones. Pero, en definitiva, los hechos ya pasaron y esos hechos están allí y esos hechos, bueno, deben mantenerse. También con el paso del tiempo los hechos que ocurrieron se distorsionan, la gente los distorsiona y cuando los comenta no los cuenta exactamente como fueron. Pero es algo que es, digamos, inherente al hecho político o al hecho histórico mismo. En la medida que pase más tiempo, tendremos más conciencia de por qué ocurrieron las cosas, aunque aparezcan mucho mayores incertidumbres también en relación con lagunas en la información que no existían y que aparecen posteriormente. De todas maneras, en este momento no estamos analizando hechos históricos, sino estamos analizando hechos políticos, de los cuales todos ustedes han sido testigos y por consiguiente, bueno, pueden reflexionar a ver si la impresión que tienen de los hechos ocurridos, si la imagen que tienen de los mismos es la que tiene todo el mundo o si hay otras imágenes desde ya que posiblemente las haya, seguramente las habrá. Bueno, un elemento que yo creo no se ha paseado mucho la gente es en relación a ¿y si las actas aparecen? Todo el mundo está hablando de exigimos las actas, que se publiquen las actas. Algunos extienden eso a que se hagan auditorías que se dejaron de hacer. Algunas a lo mejor se pueden realizar, otras no, porque tenían que hacerse en ese momento y hacerlas con posterioridad no tiene ningún sentido. Y ahí me llegan hasta, bueno, hay que hacer una auditoría de eso, abrir todas las urnas y contar los votos uno a uno manualmente, para saber si coinciden o no con las actas, y si coinciden o no con las actas que publicó María Corina, y si coinciden o no con los resultados del CNE, etcétera. Hasta allí se puede llegar. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y si se llega a todo eso? ¿Se va a acabar la discusión en relación con quién ganó las elecciones? Estamos seguros de que esas actas, cuando se publiquen, si es que se publican, nos van a llevar a una situación donde, bueno, ya sabemos qué ocurrió, ganó fulano, y entonces ese fulano debe tomar posesión el 10 de enero, y el 10 de enero tendremos a ese presidente. Eso va a ser así. Vamos a pensarlo internamente cada uno de nosotros, cada uno de los radioescuchas. Si las actas aparecen y dicen, ganó González Urrutia, ganó González Urrutia, porque bueno, las actas que estaban publicadas en la web sí eran unas actas ciertas, no fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral por las razones que fueren, algunas atribuibles al Consejo mismo, que de paso cerró su despacho, dejó de funcionar, ni siquiera la web funcionaba, pues. Otras son atribuibles a la posición que ha tenido la Plataforma Unitaria Democrática, dirigida por María Corina, porque no, entiendo que no es la posición de todos los miembros de la plataforma. No es, allá hay contradicciones. Y la salida del mundo hacia el exterior es una de las demostraciones de esas contradicciones. Bueno, si no es ese el resultado de las actas, sino el resultado de las actas es ganó Nicolás Maduro de acuerdo a los dos boletines dados por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Eso resuelve el problema. La gente que pensaba que ganó González Urrutia, que aparentemente, por lo menos, existe una matriz de opinión fuertemente enraizada en la población de que quien ganó fue González Urrutia, ¿no? Entonces, la gente que está dentro de esa matriz de opinión, la gente que cree realmente que González Urrutia ganó, que está segura de eso, va a aceptar que el Consejo Nacional Electoral les publique unas actas de escrutinio que den ganador a Nicolás Maduro. Yo no creo que lo hagan. Yo creo que no lo aceptarían. Es más, voy más allá. El Consejo va y abre las urnas y llama a una parte de la oposición y de repente llama también a algunos opositores de la plataforma para que estén ahí cuando vean las urnas y cuentan los votos. Y al final la cuenta dice que ganó Nicolás Maduro. Lo va a aceptar la Plataforma Unitaria Democrática. Lo va a aceptar González Urrutia. Lo va a aceptar María Corina Machado. Lo va a aceptar toda la gente que cree que quien ganó fue González Urrutia. O simplemente se haya cometido o no un engaño. Van a decir que hubo un engaño, que esas actas no eran, que esas no eran las urnas, que fabricaron toda esa evidencia, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que eso sería lo que pasaría. Que aunque aparezcan las actas y den el resultado que den, porque si dan el resultado a favor de González Urrutia, va a haber un sector que no votó por González Urrutia, que no sabemos cuánto es todavía y ni vamos a saberlo nunca aparentemente, que va a enfrentarse a decir que no, que esos no son, que ganó fue el otro, etcétera, etcétera, y entonces se invertirán los reclamos, pero seguirá existiendo la confrontación, seguirá existiendo la contradicción, seguirá existiendo la parálisis que se deriva de esa contradicción, seguirá existiendo entonces la represión que se origina de esa contradicción, seguirá existiendo entonces las conspiraciones que se generan de esa contradicción, seguirá existiendo todo. Entonces, estaremos en una situación prácticamente similar a la que estamos actualmente. Yo creo que eso sería lo que ocurriría, a menos que el gobierno corroborara el triunfo de González Urrutia, lo cual para mí significaría que se volvió loco. Y no es que loco no esté loco en este momento, puede estar loco, pero no en ese sentido. El gobierno creo que puede estar loco en el sentido de estar desesperado porque no quiere irse del poder y quiere mantenerlo a como dé lugar y no le importa la represión, etcétera, etcétera. Y no le importa pasarle por encima a la legalidad, eso lo está demostrando. Entonces, pero no está loco en el sentido de darle al otro la victoria. En ese sentido no está loco, ¿no? Entonces, y la gente tampoco se va a quedar tranquila con ese resultado, pues por lo menos los partidarios del gobierno no se van a quedar tranquilos. Se va a quedar tranquila la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con ese resultado. O de repente aparece una contradicción en donde la Fuerza Armada le dice a Maduro, no, ese no es el resultado. El resultado es que usted ganó. O el resultado es que el otro perdió. No sabemos quién ganó, pero el otro perdió. Esas cosas pueden ocurrir. Pues yo creo que sí. El gobierno armó todo este menjurje hecho con su CNE, con el TSJ y con Amoroso. Lo armó para luego dejarlo de lado y presentar unas actas que le den el triunfo, que no le den el triunfo a Maduro. Yo creo que no. Yo creo que si el gobierno presenta unas actas, si el CNE presenta unas actas, van a ser unas actas donde gana Maduro. Eso es lo que yo creo. Y eso va a llevar a que los que están pidiendo las actas porque piensan que ganó o están seguros que ganó González Urrutia, no lo van a aceptar y la confrontación va a continuar. Va a continuar. ¿El gobierno acaso va a dejar toda esa actividad represiva que ha utilizado, que ha sido criticada ácidamente por todo el mundo? Todo eso, dirigentes de Venezuela y dirigentes políticos que han sido apresados y están siendo acusados de traición a la patria, conspiración, instigación al odio, de usurpación de funciones, etcétera, 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 de terrorismo. Todo eso lo va a dejar de lado y va entonces a presentar unas actas que le dan la razón a todo eso que manifestaron. No creo. Yo no creo. O sea que a veces digo, bueno, ¿para qué seguimos pidiendo las actas? Bueno, entiendo que uno lo debe seguir pidiendo en el sentido de que sin importarnos lo que el gobierno quiera, deberíamos tratar de saber la verdad. Ahora, cuando muestren las actas, esa es la verdad. No quedaremos exactamente igual o peor, pues ya no tenemos ni siquiera ese recurso. Yo creo que solamente una fuerza mayor, extrema, interna o externa, puede obligar al gobierno a desmentirse de todo lo que ha dicho y hecho. No veo fácil que el gobierno se desmienta de todo lo que ha dicho y hecho, porque ha dicho y hecho muchísimas cosas. Y ya hay toda una madeja que es imposible desenredar. Es imposible desenredar sin que alguien no muera en el intento. Ahora, si hay una fuerza interna muy grande que aparece y que lo obliga, bueno, es lo único que lo puede llevar a hacer eso. O sea, hay una fuerza externa. Cuando hablo de fuerza externa, no estoy pensando exclusivamente en invasiones. Pues yo no, las invasiones no creo que sean tan fáciles de realizar tampoco. Y generalmente tienen un costo mayor tanto para el que invade como para el que es invadido. Claro, el costo mayor es para el que es invadido, pero el que invade también tiene costo. Y aunque los imperios se cuidan de no meter a sus soldados, sino de buscar mercenarios, como este señor Prince, el señor Prince que sigue hablando por ahí, diciendo cosas y pidiendo a los militares que se acuerden de la recompensa, que ahora son 100 millones de dólares, que vayan y busquen a Maduro y que busquen a Diosdado y se los entreguen para que se ganen esos reales. Él sigue en eso. Pero incluso allí hay costo también. Ahí hay un costo. No es lo mismo escribir, dar declaraciones, que entrar en un conflicto, que invadir. Entonces yo por eso, las invasiones a lo tradicional no las creo. Pero hay otras formas externas de presionar. La forma económica, por la vía de la economía también se puede presionar. Y esa es una forma muy efectiva de presión. Y creo que sería lo único que podría obligar al gobierno a desdecirse. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy dando por sentado que lo que dice la oposición es cierto, ni que lo que dice el gobierno es cierto. Porque ya se los he dicho muy honestamente, muy claramente. Yo pienso, o yo creo, me parece que ganó González Urrutia, porque la mayor parte de la gente que conozco y con quien converso me dice eso, y me dice que en su mesa ganó, pero yo no he hablado con los que votaron en las 30.000 mesas, no he hablado. Esas actas que están en la web no son actas de las 30.000 mesas, yo tampoco sé cómo saber si esas actas son ciertas o no. Tengo mi duda en relación con las actas porque me dicen, no, es que las que hemos visto han sido ciertas. Pero es que hay un 30% de esas actas que Barbosa dijo que tenía en sus manos, que tenía ya en sus manos cuando estaban en la discusión sobre las actas. Y que María Corina apareció después diciendo, no, que ya tenía más. Y yo María Corina no le creo, me perdonan mucho los fervientes creedores, los fervientes admiradores, los que, bueno, se tiran al piso llorando y pataleando por María Corina Machado. Yo no soy ferviente creyente de nadie, y mucho menos de María Corina Machado, que lo que ha hecho es mentir y mentir y mentir desde 2002 para acá, y aparentemente sigue mintiendo. Entonces yo le voy a creer a quien me ha mentido todo el tiempo. ¿Por qué? Ah, porque me da la gana, ¿no? Son fanáticos que creen eso, porque son fanáticos, no quieren a Maduro, odian a Maduro, quieren que Maduro se vaya. Yo no puedo querer que Maduro se vaya, yo no lo odio, pero no tengo por qué odiarlo. Tampoco odio a María Corina, lo que sí es que no le creo. Y a Maduro tampoco le creo. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos. Y esa es la situación que tenemos que ver, cómo resolvemos si queremos seguir adelante. Porque si no resolvemos esa situación, mira, no vamos a salir adelante. Vamos a ver hasta aquí esta primera parte y vamos a un intermedio musical que espero les agrade. Oiremos en este intermedio musical de hoy el Exultate, Alegraos, del inicio de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi, que narra el regreso a Chipre del general Otelo, luego de derrotar a los turcos en Venecia. El barco donde viajaba es golpeado por la tormenta y estuvo a punto de zozobrar en el propio puerto, pero termina atracando exitosamente y Otelo desembarca victorioso explicando cómo sepultó el orgullo musulmán. Escogimos de nuevo al tenor italiano, nacido en Florencia, Mario del Mónaco, considerado el mejor intérprete de Otelo, quien representó esta obra en distintos teatros del mundo más de 400 veces. Vamos a escuchar tres presentaciones de esta aria, que como es corta, nos permite hacer esta comparación que hoy queremos traerles como algo novedoso. La primera presentación corresponde al año 1950, 11 años después del debut de Mario del Mónaco en 1939, y año de su interpretación por primera vez del Otelo de Verdi, al que su nombre quedaría por siempre asociado. Oigámoslo. Una presentación asombrosa, muy bien interpretada, con un dramatismo estupendo y una voz excepcional. Vamos a escuchar ahora una interpretación de 1960, es decir, 10 años más tarde. Adelante. Como pueden ver, su voz no parece haber cambiado nada en los 10 años que separaron a estas dos primeras presentaciones. Por último, vamos a escucharlo de nuevo en 1972, 4 años antes de retirarse. Veremos que su prodigiosa voz dramática continuaba indemne. Lamentablemente, una nefritis crónica avanzada acortó su carrera y su vida. Oigámoslo. De nuevo, por Costa del Sol 93.1 FM, debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro. Espero que les haya gustado escuchar 3 veces el resultado del primer acto de Otelo, cantado por Mario del Mónaco. Es realmente impresionante ver cómo esa voz se especializó realmente en cantar Otelo. Y, repito, es quizás considerado el mejor cantante de Otelo de todos los tiempos. Pero vamos ahora de nuevo a nuestro programa político, a la discusión política, al análisis político. A lo mejor menos placentero que escuchar ópera, que escuchar a Del Mónaco, que escuchar el resultado del inicio de la obra, pero bueno, necesario, también estimulante, porque se trata de la realidad social, de la realidad política, que tenemos que tratar de entender y comprender para saber cómo proceder y no estar tirándole palos a una piñata, como aparentemente ha hecho la oposición extremista durante todos estos 20 años. Ellos comenzaron a tirarle palos a la piñata desde el año 2001. Yo recuerdo a Andrés Velázquez llamando a una huelga general indefinida en 2001. Chávez no tenía ni 3 años en el poder, ni 2 años en el poder, y ya le estaba Andrés Velázquez convocando una huelga indefinida. Cuando uno convoca una huelga indefinida es para tumbar un gobierno, pues. Y de hecho, después del golpe de Estado, que lo tumba, porque el golpe de Estado fue exitoso. Chávez cayó, salió de Miraflores, se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido los militares y después se lo llevaron a una isla del Caribe. Y allá estuvo. Y bueno, el resto de la historia todos ustedes lo conocen, no vamos a volverla a contar. Ciertamente tenemos un país dividido. Está dividido entre quienes apoyan a Maduro y quienes odian a Maduro, quienes lo aman y quienes no lo quieren. En esos dos sectores está dividido. Yo no voy a decir que está dividido entre quienes apoyan a Maduro y quienes apoyan a María Corina, no. Entre quienes apoyan a Maduro y quienes apoyan a González Urrutia, no. Eso es mentira. El país no está dividido así. Así lo quiere ver dividido la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática. Así lo quiere ver dividido la Plataforma Unitaria Democrática, María Corina, el mismo González Urrutia, pensando que todo eso que no están con Maduro están con ellos. Pero eso es falso. Eso es una esperanza que tienen, pero que los hechos no demuestran que sea así. Aquí la gente hubiera votado por otro candidato, independientemente que María Corina incluso no lo hubiera apoyado. Hubiera votado por otro candidato si ese otro candidato tenía la posibilidad de derrotar a Maduro, porque la gente en la elección votó para derrotar a Maduro. Por eso votó la gente. Entonces tenemos un país dividido entre quienes quieren que Maduro se vaya y quienes quieren que Maduro se quede. Posiblemente esa división no es por la mitad. No es que la mitad del país quiere que Maduro se quede y la otra mitad quiere que se vaya, ¿no? Con casi toda seguridad, la mayor parte del país quiere que Maduro se vaya. Lo único que no dicen eso son los que quieren que Maduro se quede. Pero la mayor parte del país quiere que Maduro se vaya, posiblemente. No significa que la mayor parte del país quiere que María Corina venga. No, eso no significa eso. Y es lo que no quiere entender la Plataforma Unitaria Democrática y algunos de los opositores que en el pasado no estuvieron con la MUD, pero que terminaron votando por el mundo González Urrutia porque les pareció que era el candidato que podía derrotar a Maduro. Bueno, de repente se han transformado en unos defensores de González Urrutia, más allá de la defensa que hay que hacer de la soberanía popular. Porque una cosa es defender la soberanía popular, y yo estoy dispuesto a defenderla. Y otra cosa es defender a González Urrutia y defender a María Corina Machado. Son dos cosas también totalmente distintas, independientemente que estén muy relacionadas y que no parezca fácil separarlas. Esperábamos una normalización de la situación venezolana después de las elecciones. Esperábamos que las elecciones acabaran con la beligerancia, con el enfrentamiento, y que de alguna manera se abriera un espacio para el consenso, para el diálogo, para la construcción positiva, para pensar en la nación, para trabajar por el país. Pensábamos que no se iban a profundizar las dificultades políticas. Y resulta que las elecciones profundizaron las dificultades políticas. Es más, el gobierno por primera vez realmente enfrenta el problema de su legitimidad de origen. No la enfrentó cuando en 2018, cuando Guaidó se lanzó de candidato. Y todavía por allí mucha gente dice, no, que aquí en las elecciones nunca la ha ganado el gobierno, nunca la ha ganado Maduro y nunca la ganó Chávez. Bueno, ese es el problema de alguna gente aquí, pues, ¿no? Que es difícil entenderse con quien no razona, con quien sigue diciendo, y ahora dice pues, que lo que ha ocurrido las demuestra que siempre aquí ha habido fraude y cosas por el estilo. Esta vez Maduro sí enfrenta un problema de legitimidad de origen, porque no demostró en su momento que había ganado, y aunque lo demostrare ahora, la gente no lo va a creer, porque ha pasado demasiado tiempo y dirá que, bueno, que se falsificaron los resultados, etc. Entonces hay un problema de legitimidad de origen que va a tener Maduro ahora y que no lo tenía en el pasado. Ahora, el mayor daño lo sufrió la elección directa, universal y secreta. Pasamos mucho tiempo tratando de que la gente votara de nuevo, que regresara a la lucha electoral. Mucho tiempo para que desatendiera los llamados suicidas abstencionistas de la oposición extremista. mucho tiempo tuvimos para que aceptara el poder del voto y desatendiera los llamados a la violencia. Pero lamentablemente, todo ese tiempo que dio resultado, porque la gente volvió a venir a votar, no en la magnitud en que supuestamente queríamos. Yo hubiera querido que votara el 80% y no el 60% que votó. Pero bueno, la realidad es la realidad y los deseos son los deseos. Hubo mayor votación que en el año 2018, por supuesto. No hubo llamado a la abstención. Hubo un candidato que eventualmente creó unas esperanzas de poder derrotar a Maduro y eso mejoró la participación electoral. Bueno, todo ello es tirado por la borda al desconocerse las disposiciones legales electorales existentes. Cuando Amoroso se pasa por encima de la ley, de las disposiciones legales que lo obligaban a publicar los resultados en 48 horas, que lo obligaban a esperar tener el 100% de las actas escrutadas para poder proclamar un candidato, y se salta eso, y declara ganador a Maduro, faltando 2.300.000 votos, y después lo declara presidente electo sin tener todas las actas escrutadas, eso tiró por la borda el trabajo realizado en relación a la necesidad de continuar participando electoralmente y hace que pensemos que las próximas elecciones van a tener una participación muy baja. Nos empeñaremos en que tengan una participación alta. Alguien dirá, bueno, pero ¿para qué te vas a empeñar en que tengan una participación alta? Si después el gobierno agarra y las ignora y decide quién ganó y hace fraude o se las roba. Bueno, yo voy a seguir votando una vez, otra vez y otra vez, y no me va a importar si el gobierno hace fraude una vez, una segunda vez y una tercera vez. No, no me va a importar. Yo las voy a seguir votando porque yo no se las voy a poner fácil, así de simple. Yo no me voy a abstener para que entonces el gobierno no tenga ni siquiera que recurrir al fraude. Ni siquiera que recurrir al fraude, porque simplemente van a ganar porque van a votar los de ellos nada más. Y ellos tienen gente. Dicho por la oposición, tienen más de 3 millones de votos. Dicho por María Corina. Dicho por ellos, tienen 6. Pero tienen votos, pues. 4 millones, lo que sea, tienen votos. Entonces, si nada más votan ellos, bueno, cogen todos los puestos, etcétera. Yo los pondré en, o quienes votemos, los vamos a poner en la dificultad de tener que cogerse las elecciones en las 330 y tantas alcaldías, en los miles de cargos de los consejos municipales, de los consejos legislativos regionales. Bueno, van a tener que hacer ese fraude en miles de cargos. No les vamos a quitar ese trabajo. Que hagan ese trabajo entonces, pues. Y vayamos a votar. Esa fue mi respuesta a alguien que me preguntó que para qué iba a votar si el gobierno iba a cogerse nuevamente las elecciones. Bueno, yo le dije, no se las voy a poner fácil. Así de simple. Ahora, es difícil pensar que con un país dividido, como dije, entre quienes quieren que Maduro se quede y quienes quieren que se vaya, que no es por la mitad en lo que se refiere al número de personas, porque posiblemente los que quieren que se vaya son muchos más, pero que el número no importa para determinar que está dividido en dos partes. Los dos grupos que están peleando no tienen la misma fuerza. Quienes quieren que Maduro se quede tienen más fuerza, porque tienen a la Fuerza Armada, tienen a todas las policías, tienen a los tribunales, tienen a las cárceles, tienen a los fiscales, tienen al Poder Judicial, tienen al Contralor, tienen al Fiscal, tienen al Defensor del Pueblo, tienen a la Asamblea Nacional y tienen al Ejecutivo. Tienen mucho más poder. Sin embargo, yo digo que está dividido en dos partes. No digo que está dividido en un décimo que no tiene poder y nueve décimos que tienen poder. No. El número de personas no importa ni el poder que tienen importa. Están divididos en dos partes porque lo que la gente desea es una cosa o la opuesta. No, nada. Por eso digo que están divididos en dos partes. Es difícil manejar un país dividido de esa manera y prosperar. A lo mejor lo gobiernas, pero sacarlo de la crisis se hace difícil. Y el gobierno tendrá que ver cómo hace, cuál es el reto, ese reto, cómo lo va a zanjar. Yo aspiro que lo zanje de la mejor manera posible. Yo aspiro que, de alguna manera, la racionalidad ingrese en esos cerebros y se den cuenta que esa falta de legitimidad de origen, la única forma de reconquistarla es haciendo un gobierno amplio en lo interno y que resuelva los problemas sentidos de todos los venezolanos. Y creo que hacia allá habrá que dirigir las peticiones y las luchas y acompañar a la gente, ya no solo en la actividad política, sino en sus reclamos y sus reivindicaciones sociales. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.